Hola a todos, mi nombre es Mía Martínez.
Mi nombre es Abril González.
Mi nombre es Maite Hernández.
Mi nombre es Osile Herrera.
Mi nombre es Sofía Sandoval.
Y somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales perteneciente a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Buscamos hablar acerca de las limitaciones que tienen las mujeres para acceder a puestos de trabajo. Les damos la bienvenida a todos a este podcast. Los antecedentes de este problema se remontan a que el papel de la mujer en la sociedad siempre ha estado previamente definido por los hombres y por el sistema que estos crearon para dictar qué deberían hacer ellas, en qué medida y qué impacto deberían de tener sus acciones. Claramente, este impacto siempre debía ser poco y nunca más que el de ellos. Esto abarca en muchos ámbitos y el ámbito laboral no es la excepción. Ahora bien, viendo hacia atrás, podemos darnos cuenta que el rol de una mujer siempre fue y sigue siendo muy limitado. Incluso para muchos grupos de mujeres es nulo. Es importante mencionar que para poder realizar un análisis de los antecedentes históricos, debemos decir la división muy marcada de las clases sociales que existió en la antigüedad y que existe ahorita. Por ejemplo, si bien todas las mujeres compartimos el limitante de acceder al trabajo por el simple hecho de serlo, no son los otros limitantes iguales para una mujer blanca de clase alta como para una mujer negra de clase baja, o para una mujer inmigrante o para una mujer indígena. Mencionada esta diferencia, nos remontamos al periodo medieval. En este, las mujeres protagonizaban en labores agrícolas de siembra y recolección y en el cuidado de animales. Todo esto con salarios muy inferiores a los de los hombres. Las mujeres jóvenes podían encontrar trabajo como criadas y sirvientas de damas nobles por un mísero salario, o como ocurría la mayoría de las veces, a cambio de la comida y el alojamiento. Ahora, en el periodo de la Edad Media, la educación solo era permitida para las mujeres de la alta sociedad, una diferencia que acabamos de mencionar, que no siempre era igual para las mujeres dependiendo de su economía o de su nivel. Entonces, aunque no se les permitía participar a las mujeres en la política en este periodo, ni contar con recursos económicos propios, de igual manera debían cumplir con su papel de proveer hijos herederos y formar una familia. Es decir, este limitante o esta expectativa de formar una familia la compartían todas las mujeres, tanto de clase alta como las mujeres de la clase más baja. Conforme el paso del tiempo, si nos adentramos en los siglos de oro, veremos que la situación de la mujer no progresaba respecto a la época anterior, sino por el contrario. Las condiciones sociales en que vivieron las mujeres renacentistas se vieron condicionadas por el discurso eclesiástico, es decir, por la iglesia, y por supuesto este discurso era masculino, de quien ellas dependerían para justificar su existencia. No obstante, el siglo XIX se caracteriza por la existencia de profundas transformaciones en ámbitos ideológicos, económicos y sociales. La aparición en Inglaterra del proceso de industrialización lanza a las mujeres a las fábricas, que junto con el servicio doméstico eran las ocupaciones mayoritarias de las más pobres. A estas se les explotaba con jornadas laborales excesivas, trabajo infantil, despido libre, falta de asistencia sanitaria, entre muchas otras. Por otro lado, las mujeres de clase alta utilizaban a numerosas criadas y estas trabajaban con total dependencia de los señores, es decir, de los jefes de las casas. Al mismo tiempo, en Inglaterra, a mediados de este mismo siglo, XIX, el 40% de las mujeres que trabajan lo hacen en el servicio doméstico. En las jóvenes de clase media se hizo frecuente emplearse como institutrices y damas de compañías, y es a mitad de este siglo cuando nace el oficio de enfermera. Pasando al siglo XX, este se caracteriza por la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral. Las dos guerras mundiales fueron un favor desencadenante. Al marchar los hombres al combate, las mujeres tuvieron que hacerse cargo del trabajo. Hubo que recurrir a la mujer para mantener la producción. Las estructuras sociales comienzan a cambiar, las modas también. Aparecieron las guarderías para los hijos de las trabajadoras y la participación femenina en los sindicatos obreros. Tras la Segunda Guerra Mundial, en los países capitalistas, la mano de obra femenina representaba un tercio de los trabajadores, mientras que en el mundo socialista era de un 50%. Actualmente, las mujeres cuentan con el derecho de ingresar a la educación, al mercado laboral, a las actividades económicas y a puestos de poder, entre otros. Pero, realmente pueden llegar a tener buenos puestos de trabajo, se les da el verdadero reconocimiento de sus grandes aportes en sus áreas de trabajo? La respuesta evidentemente es que no. Actualmente, aunque las mujeres han podido ingresar al mundo laboral y previamente a una educación para ello, gracias a su arduo trabajo luchando por obtener estos derechos básicos, siguen existiendo muchos limitantes para su desarrollo profesional. Es esto lo que nos motiva a realizar este podcast, para hablar de las limitaciones que tienen las mujeres en el presente. Abril, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de este tema?
Bueno, no sé si sepan, pero la tasa de actividad femenina creció marcadamente desde la década de 1970. El aumento se estancó a partir de los 2000. Y hoy persiste una brecha de género en la participación laboral. Un 58% de las mujeres trabaja o busca trabajo, mientras un 80% de los varones lo hace. Incluso las mujeres tienen más probabilidades de ser excluidas del mercado de trabajo, particularmente cuando pertenecen a las quintiles de ingreso más bajo, tienen hijos de menos de 6 años, alcanzan niveles educativos menores y son más jóvenes. La contracara de esta situación es el tiempo que ellas dedican al trabajo no remunerado y al cuidado de otras personas en el hogar. Casi el doble de mujeres que de varones cuidan y ellas dedican 2 horas más por día que ellos a esta tarea. Estamos hablando de un 6-4. Simplemente sorprendente. Maite, ¿tú qué información encontraste?
Bueno, al momento de estar realizando la investigación de este tema, investigué que por parte de gráficas y estudios y estadísticas del INEGI, en América Latina y el Caribe no es la excepción que las mujeres trabajen tanto tiempo completo y que ganan menos que los hombres. Además, datos del BID, el salario por hora es el 18% menos que los hombres, y esto sí influye mucho en la sociedad y en la vida social de cada mujer y en el desarrollo de ellas laboralmente. Además, que los oficios menos remunerados y en los que probablemente vemos a una mayor presencia femenina es en la docencia, en la enfermería, en los trabajos de obrera, etcétera. Por ejemplo, en España, mujeres de 21 años, el 58% mujeres profesionales que están estudiando su carrera, que se están preparando, renunciaron a su carrera cuando se enteraron o cuando supieron que iban a ser madres. Además, en la siguiente gráfica o en la siguiente estadística que también vi, es que en el ciclo escolar de 2021 al 2022 aquí en México, en el apoyo de actividades escolares hacia los hijos de padres, en lo que es manualidades, ayuda con las tareas, ir a juntas de padres de familia, asistir a festivales de los niños, etc. En México son más presentes en el ámbito educativo las mujeres, las mamás son las que mayormente están ahí cuidando que el niño esté bien, que entregue sus tareas, apoyándolo, etc. Además, esto las limita mucho en el ámbito económico o laboral, ya que su enfoque siempre ha sido su familia y siempre va a ser su familia hasta que sus hijos no puedan valerse por sí mismos. Y esto indica que los hombres son pocos presentes con sus hijos, y a esto le beneficia para ellos mismos que se elaboren y sean aún más mayor trabajo para ellos, mayor economía, el que sustenta un hogar, etc. Pero Abril, tú me tienes más datos, ¿no?
Sí, ahora hablemos de las madres mexicanas. Según las estadísticas del INEGI en 2022 sobre la ocupación de las madres, se estimó que el 63% reportan ser empleadas u obradoras, mientras que el 26% trabajan por cuenta propia y el 4% son ayudantes con pago. Y para ser bastante clara, únicamente el 3% reporta ser empleadoras. Estamos hablando de una minoría que son jefas o ejercen ese empleo de patrona. Pero Sofía, ¿qué información encontraste tú?
Bueno, pues yo tengo más datos más relevantes sobre el estatus conyugal de madres en México. Esta gráfica que les voy a compartir habladamente nos la compartió INEGI, publicada en el año 2020, que muestra que el 48% de las mujeres están casadas, el 23% están en unión libre el 10% viudas, el 9% separadas, el 7% solteras y el 3% viudas. Según los datos presentados, si bien en México hay más madres casadas que solteras, la proporción de madres solteras ha aumentado significativamente en los últimos años, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Y algunos factores son los siguientes. La mayor independencia económica y social de las mujeres. La creciente participación de las mujeres en el mercado laboral y su mayor acceso a la educación les ha brindado una mayor autonomía económica y social. Esto les permite tomar decisiones sobre su vida reproductiva con mayor libertad, incluyendo la opción de ser madres solteras. Después está la aceptación social de la maternidad fuera del matrimonio. Tradicionalmente sabemos que la maternidad fuera del matrimonio era muy estigmatizada en México. Sin embargo, en las últimas décadas se ha dado una mayor aceptación social de este fenómeno. Esto ha reducido las barreras sociales para que las mujeres decidan ser madres solteras. Después están las dificultades económicas para mantener un hogar. Las dificultades para acceder a una vivienda propia pueden llevar a algunas mujeres a preferir uniones libres o la soltería en lugar de matrimonio. Esto les permite tener hijos sin asumir los costos de mantener una familia nuclear. También está la violencia y rupturas en las parejas. Lamentablemente, la violencia de género y las rupturas de pareja son fenómenos comunes que dejan a muchas mujeres como madres solteras. Algunas optan por criar solas a sus hijos después de separaciones o divorcios. Y por último, tenemos la maternidad por elección. Un pequeño pero creciente número de mujeres en México está optando por la inseminación artificial o la adopción para tener hijos sin una pareja. Esto también contribuye al aumento de las madres solteras por elección. Esto es un tema de mucha importancia que le debemos dar mucho enfoque, la verdad. Y pues esto es lo que nos brinda la gráfica de INEGI. Y a continuación mi compañero Ciel va a hablar de otros temas más relevantes para este caso.
Bueno, yo investigué sobre la desocupación de la población femenina. Esto según fuentes del INEGI del 2023, estas estadísticas mencionan que durante el cuarto trimestre del 2019 la tasa de desocupación de la población femenina de 15 años y más eran de 3.4%. Al cuarto trimestre del 2022, 3.1% de las mujeres económicamente activas se encontraban desocupadas. Esto significa una disminución de 17.978 mujeres desocupadas. El punto más alto de desocupación femenina durante la pandemia se dio en el tercer trimestre del 2020, llegó a un nivel de 4.8%. Con la reapertura gradual de las actividades, se ha reducido la desocupación mediante la reducción de los puestos de trabajo. La tasa de desocupación de las mujeres al cuarto trimestre del 2022 fue de 3.1%. Se encontraba en niveles menores a lo que se observó previo a la pandemia. Eso según INEGI del 2023. Y vamos contigo, Mía.
Bueno, entonces también es bien importante mencionar que, como se sabe, en todos los países del mundo las mujeres que trabajan a tiempo completo ganan mucho menos que los hombres. Y desgraciadamente América Latina y el Caribe no son la excepción. Según lo que investigué, el salario por hora de las mujeres es 18% menor que el de los hombres en esta zona. Esto en gran medida se debe a un fenómeno de segregación ocupacional, es decir, esta discriminación o este rechazo de puestos de trabajo que han tenido las mujeres. Entonces, esto las lleva a ocuparse en oficios menos remunerados, que son como la docencia o la enfermería, entre muchos otros. También las lleva a elegir trabajos con modalidades flexibles y que imponen una penalidad por esa flexibilidad. Es decir, que les conviene menos, que les afecta más, entre muchas otras cosas. Ahora, yéndonos en México, en el 2022, 66.581 mujeres reportaron que dejaron su empleo por sufrir violencia psicológica de manera consciente, excesiva y frecuente por parte de su entorno laboral, lo que representa también una causa muy importante de por qué a las mujeres les cuesta acceder a puestos de trabajo. Por otro lado, una investigación realizada por una asociación española que impartió 24.000 encuestas online a mayores de 21 años, desvela que el 58% de estas mujeres profesionales renuncian a su carrera cuando son madres, frente solo al 6% de los hombres. y un 51% de las personas que todavía no han tenido hijos asume que si los tuvieran deberían renunciar a su desarrollo profesional, mientras solo el 11% de los hombres se plantea algo así. Estamos hablando que la situación actual de cómo está esta brecha laboral entre hombres y mujeres se va a ver reflejada también en el futuro, porque gracias a estas causas que ya hemos visto y gracias a estas limitaciones que tienen las mujeres, no nada más las están teniendo ahorita, sino también ellas mismas ya desgraciadamente se las están planteando para un futuro. Bueno, Abril, ¿tú qué nos quisieras comentar de nuevo?
Yo quisiera resumir un poco todos los datos que vimos hace un momento, principalmente cómo es que para la década de los 70 ya teníamos un avance y en los 2000 nos volvimos a estancar, incluso hablando de maternidades, de las madres en México que han dejado sus trabajos por sus hijos, o la desocupación que hay en el país gracias al acoso laboral, como lo mencionaste hace un momento, que existen grandes problemáticas sociales que tal vez no estamos viendo y que necesitamos ponerles atención. Simplemente con darnos cuenta en las gráficas que compartimos o en los datos que dijimos, nos damos cuenta que esto es un problema que hay que solucionar y, como tú mencionaste, esto se puede alargar y se puede crear, o más bien ya existe una brecha de género que debemos tomar en cuenta para participar como comunidad o como mujeres para salir adelante. Pero, Sofía, ¿hay algo que le quieras decir a la audiencia?
Por supuesto que sí. Bueno, a mi querida audiencia que está escuchando este increíble podcast, quiero expresar mi más sincero agradecimiento hacia la oportunidad que nos brindó el Producto Integrador Académico por darnos la oportunidad de tocar este tema de suma importancia sobre la limitación que tiene la mujer para acceder a puestos de trabajo y además a los pocos puestos de liderazgo que se les brinda. Es un tema tan eminente y significativo en la actualidad, ya que es la realidad en la que vivimos constantemente. Y aunque ha trascendido con el tiempo, no ha cambiado completamente el sistema de participación de la mujer en el acceso al trabajo. Sabemos que el papel de la mujer es fundamental en el mundo, y aunque las mujeres tienen muchas limitaciones, se han dejado varias ideologías del pasado, pese a que en la actualidad todavía persisten, brindándoles menos oportunidades de trabajo a las mujeres por diversos motivos. Durante la investigación de este proyecto, hemos tenido el privilegio de profundizar en un análisis sobre los motivos que forman parte de este proceso sobre la obstrucción y enfrentamiento que las mujeres enfrentan en el ámbito laboral día con día. Es por ello que por lo que estoy dispuesta a promover la igualdad de oportunidades a todas las personas. Este proyecto no solo fue una presentación, sino un comunicado a la sociedad para accionar y enfrentar esta grave problemática en la que nos vemos arraigadas las mujeres. Por último, gracias por brindarnos la oportunidad de crecer, reflexionar y accionar con este tema tan desafiante en la actualidad, para hacer un cambio significativo y dejar una huella a todos los presentes oyentes. A continuación, mi compañera Maite va a hablar de la importancia de la actividad.
Y bueno, nosotros realizamos este podcast porque creemos que este tema radica en la contribución vital a la economía y a la sociedad en general, ya que han desempeñado un papel crucial en el ámbito laboral a pesar de enfrentar desafíos y discriminación, ya que la diferencia con los hombres en este contexto resalta la necesidad de abordar la equidad de género en el trabajo, garantizando así la igualdad de oportunidades, salarios justos y condiciones laborales, además de reconocer y valorar el trabajo de las mujeres, e impulsa el crecimiento económico. ¿Y Ociel?
Bueno, por último, pero no más menos importante, quiero agradecer a todos los oyentes por estar aquí presentes y gracias por su atención y por ser parte de esto. Gracias.